भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्टुरा,
आला ए लेंगुए,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्टुरा,
लोगा उत्सकाफा,
भाषा
तेवर्सा.
L'Espai Avinyó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona.
Buenas tardes, yo soy el David Yubrajan Sánchez, formo parte del equipo del Espai Avinyó. L'Espai Avinyó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, que se dedica a activar diversas conversas y diálegs per tota la ciutat amb la idea de connectar amb la pluralitat que caracteritza la ciutat de Barcelona en diferents àmbits de la vida quotidiana i política, econòmica, salut, educació. En aquesta ocasió el que us proposem és precisament generar una reflexió, un debat, una conversa sobre què implica la gentrificació. Com podem reconèixer les lògiques de gentrificació que afecten de forma diferenciada a col·lectius, però també a barris de Barcelona, tenint en compte el que va passar amb la pandèmia o que està passant amb la pandèmia, però també ens interessa posar sobre la taula la idea de que aquesta gestió de la gentrificació, però també de la pandèmia, sempre hi ha relats o alternatius sobre com podem revertir aquests efectes, no? I per això hem convidat a tres col·lectius, al Marc Riadrià del col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència, a Nancy Garín, Anton Silvestri i Jesús Arpalmoya del col·lectiu Contra Imaginaris Pons Pandèmics de l'Art Santa Mònica, i a Suni Fojas de Catàrsia, que d'alguna manera o de diversos llocs han treballat sobre o han reflexionat sobre aquestes lògiques i a través d'aquest joc de taula que han pensat de forma conjunta, doncs poder oferir eines d'anàlisi, però també posar sobre la taula aquestes formes de resistència que es poden generar de forma col·lectiva als nostres barris. I ara us deixo la paraula per que presentin cada col·lectiu i comencem a jugar. Moltes gràcies.
Memòria, Lluita?
Bueno, molt ràpid. El Marc i jo formem part de Memòria, Lluita i Resistència. Som una associació cultural i política que fem recerca i sobretot ens dediquem a la pedagogia i la divulgació. Llavors, una de les nostres línies principals és transmetre diferents conflictes i problemes en el món a través del joc. Vale? Nosaltres portem anys treballant en aquesta línia, tenim un joc sobre el conflicte de l'apartheid palestí i un altre joc que ha desenvolupat una companya sobre la menstruació de la dona i un sobre gentrificació que juntament amb les companyes de l'Espai Avinyó hem transformat per adaptar-lo a les situacions que avui voldrem treballar. Val? I ja està.
Jo sóc Jesús, amb Antoine i Nancy som el grup de recerca contra imaginaris postpandèmics y somos investigadoras residentes en el Centro de Arte Santa Mónica. Esto quiere decir que nos han dado un periodo de tiempo para investigar, pensar sobre una pregunta que nos lanzaba el centro, que se llamaba Contra Imaginarios Postpandémicos. Y bueno, nosotros lo que nuestra posición fue buscar el conocimiento colectivo, que fuera un pensar, sentir, hacer, y por esto pensamos que el lugar para pensar juntas de una manera no desencarnada y no separada de la calle podría ser el juego. Entonces ahí pensamos en llamar a Marc y a Adri, que ya tenían desarrollado este juego, y nuestra relación fue un poco poner en relación esta cuestión de qué sería la pandemia y la pospandemia como régimen político y cómo eso se cruza con las violencias urbanas, por ejemplo, de gentrificación, que fue una cosa bastante evidente durante el 2020, ¿no? Y después lo sigue siendo.
Bueno, yo me llamo Suni, soy del colectivo Catarse, es un colectivo de diásporas asiáticas, es decir, personas de origen asiático. Nuestras líneas van sobre todo enfocadas a la formación antirracista, feminista, la decolonización, también despertar el pensamiento crítico en esta, con esta perspectiva, ¿no? Con estas perspectivas a través del arte y de, bueno, sobre todo también utilizando el teatro del oprimido, acudiendo a manifestaciones, haciendo también eventos artísticos dirigidos y creados especialmente para las personas de origen asiático. Y bueno, pues aquí.
Vale, doncs ara començarem a jugar. Serà una dinàmica d'uns 45 minuts on després, a través de les coses que han anat passant, generarem un debat col·lectivament. Com veieu, estem organitzats en el que ara és una ciutat. Cadascun de vosaltres està en un barri, d'acord? Que, com hem parlat, té només dues normes principals. Heu de complir-les, que és que hi ha d'haver el número de persones màxim en aquell barri, si hi ha més gent algú s'haurà de moure, i el nivell de vida sempre ha de ser igual o inferior al vostre. No us podeu permetir barris més cars. Abans, la companya, perdona, et dius? Heidi ha fet una reflexió molt bona, que és que si jo arribo en un barri nou i està ple, no tinc per què marxar. Ha de marxar la persona que tingui menys nivell, d'acord? Llavors, jo puc accedir a aquell barri. Ha pillat la violència rapidíssim. Sí. Llavors, és molt fàcil l'objectiu del joc. Com hem parlat, heu fet una dinàmica molt ràpida que és identificar els principals elements del salari indirecte que necessita el vostre personatge. El vostre objectiu en el joc és aconseguir un barri que compleixi aquests objectius. D'acord? Com es farà això? Des de la taula de poder ens aniran anunciant diferents elements, equipaments que sorgeixen, que l'Estat ens proposa pel nostre barri. Nosaltres haurem de decidir cada un dels barris per separat entre les persones que hi són, si els volem o no. Si ens semblen bé, els escrivim en algun dels requadres aquests que hi ha i aquell equipament passa a formar part del nostre barri. El que hem de fer és construir col·lectivament un barri. Com decidirem? El mètode de decisió depèn del nivell. Els barris amb nivell més baix, 1-2, han de decidir obligatòriament per consens. Els barris que tenen un nivell de 3 o 4 hauran de decidir a través de la democràcia. Vale? És a dir, poden parlar-ho però al final votaran. Els barris que tinguin un nivell de 5 i 6 decidiran, poden parlar-ho, però acabarà decidint l'autarquia, és a dir, decidirà qui tingui més poder. Vale? I els últims decidiran a l'autoritat. De moment no n'hi ha cap així, així que no cal que ho mirem. Cada barri tindrà un model de decisió i haurà de decidir. Sí, és a dir, si no hi ha un consens dins del barri, si al final no es pot decidir, s'haurà de tirar es tirarà un dau o es decidirà de forma aleatòria si arriba o si no.
I l'altra pregunta que tinc és, quan anem a parlar amb altres barris, és amb el propòsit de, com a ciutadans, poder com ajudar-los amb els serveis o és anar a parlar com per...
No, tu quan vas a un altre barri és perquè tu et pot interessar aquell barri o et mudes, d'acord? Vale? Diguéssim que... Exacte. Vale. Vosaltres el que sou ara sou ciutadans, és a dir, el moviment és lliure. Vosaltres podeu anar a altres barris que tinguin unes condicions que a vosaltres us semblen més favorables en aquell moment, vale. D'acord? Vale. Ja veureu que hi haurà coses que faran que els barris tinguin unes condicions diferents dels altres. Vosaltres us podeu moure en qualsevol moment i podeu triar en qualsevol moment quan moure-us. Vale. L'únic que heu de complir és les condicions que hem parlat.
Vale.
D'acord, gràcies.
Gràcies.
Hola a todos, bienvenidos a Barcelona. Somos el noticiero, somos la palabra, somos la ley y el poder. Pero tenemos muchas cosas buenísimas para todos ustedes. Empezamos. Os proponemos una infraestructura cultural, una biblioteca. ¿Esta biblioteca es pública? ¿Mm? A ver si la queréis. Si la queréis, apuntarla en vuestro barrio. El barrio Fudi se ha puesto un barrio de moda. Un nuevo barrio recibe beneficios por ser de moda y tiene acceso a bebida y comida. Ese barrio es el barrio C. El barrio C es el barrio de moda. Os proponemos un museo de arte moderno. Otra vez. El barrio afectado es el barrio D.
Este barrio tiene pinta de subversivo, tenemos que hacer algo.
Y una persona de este barrio tiene que irse obligatoriamente. No baja la habitabilidad, hay que irse. El barrio D se ve afectado por el Congreso de Tecnología Robótica que se hace una vez al año debido a sus nuevas infraestructuras y su nuevo turismo. Sube uno el poder adquisitivo del barrio.
¿Vamos al COVID?
Sí.
Arriba la COVID. El juego cambia. El juego pasa a fase pandémica. Se nos acaba de entregar una carta instituyente de parte de la Mesa C. Vamos a proceder a la lectura de la ley y de sus efectos. Efectos inmediatos.
El propósito de la ley es evitar el desahucio de personas de vulnerabilidad social, sanitaria o administrativa. Efectos de la ley: se detienen los desahucios de personas vulnerables en... Dos puntos, enfermedades crónicas, sin papeles o en problemas administrativos, mujeres con hijos y personas sin trabajo.
La ley que se ha propuesto evitar desahucios está siendo revisada por el Senado de momento. Pero se permiten desahucios siempre que tengan una alternativa habitacional en la misma ciudad. Dada la necesidad de mantener los servicios básicos como la alimentación, se contratan personas extranjeras y personas paradas para trabajar en el campo sin derecho. Una vez terminado el contrato, se suprime el permiso de trabajo y de residencia, aumentando la vulnerabilidad de estos colectivos. Bajas medio punto crítico si eres una persona sin trabajo y bajas un punto crítico si además de no tener trabajo eres una persona racializada.
Se suma.
Hay un cerramiento indefinido de los centros escolares. Estadísticamente, las mujeres pasan a dedicar el doble de tiempo que antes de la pandemia, hasta 27 horas semanales, a tareas no remuneradas como tareas reproductivas o educación informal en casa. Bajas medio punto crítico si tienes menores a tu cargo. Y bajas un punto crítico entero si además eres mujer.
Bueno, llegamos al fin de la partida de hoy. Muchas gracias a todos.
Bueno, lo primero es pues agradecerles infinitamente por haber participado, por haberlo hecho con ganas, la verdad. Para no somos muchas mesas y no era muy numeroso el grupo, pero sin embargo hubo mucho ruido y eso estuvo muy bien. Además, bueno, entramos muy rápido, ¿no?, en el juego, y eso también se sintió muy, muy, muy rico. Agradecerles absolutamente por ello. Y como decía Jesús, desde el momento en que se nos planteó el desafío de pensar cómo habían sido el proceso, digamos, de levantarse contra imaginarios tanto en el evento del COVID, nosotros separamos la idea del evento del COVID con el tema de la pandemia, porque pandemias han habido muchas. Muchas de ellas han sido usadas, igual que lo fue el COVID, para regular cuerpos, regular formas de vida y, por otro lado, para acentuar ciertas reglas que el propio sistema capitalista necesita en sus momentos, ¿no? Así como ha sido el COVID, ha sido el SIDA, pero también ha sido la peste negra, pero ha sido la gripe española y así sucesivamente. Y bueno, en los territorios del sur, una de las formas de colonización fue a través justamente de la circulación de los virus, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando se nos tira este desafío, decíamos, como decía Jesús, ¿cómo hacemos para que esto no sea simplemente un espacio de expertos, que ahora están muy de moda, los expertos dicen, y en poder, digamos, sostener espacios de debate con aliadas, compañeros cercanes, pero que no estuviera, digamos, condicionado por ese campo de representación que cada uno, de una u otra manera, lleva encima, ¿no? Desde el lugar de donde uno habla, desde el lugar de la experiencia, de las categorías que se nos han puesto. Y el juego era una metodología que nos parecía muy interesante. Además, nos abría la posibilidad de dialogar con generaciones nuevas que hoy día están bastante condicionadas por aparatitos ¿no? y objetos. Y el juego en la relación de las generaciones más jóvenes, el juego sobre todo digital, es algo muy importante donde se relacionan muy cotidianamente. Entonces, también nos parecía un lugar interesante de poder tomarlo como una herramienta. Y bueno, la sinergia con Mar y con Adri y con Memoria, Lucha y Resistencia ha sido, la verdad, vital. En las jugadas anteriores, hicimos 3 el año pasado, con distintos espacios sociales, activismos, académicos, etcétera, etcétera, salieron temas del debate, ¿no? Al debate, que salen del juego y más que sentar pregunta, porque la idea no es guiar la discusión, es abrir a ustedes preguntas, dudas, sensaciones, ideas que cruzaron en el momento de estar en el juego, ¿no? Pero bueno, lo primero quería darle la palabra a Suri para que desde su lugar, además, la invitamos especialmente un poco para que fuera nuestro abogado del diablo, la jugada, que además lo ha hecho espléndido, que ha surgido de este momento de una hora, de un juego en que nos reímos y, ¿no? y nos pasan cosas, pero a la vez está la vida real ahí, lo que hemos vivido muchos de nosotros, incluso cosas que hemos olvidado muy rápidamente, ¿no? Así que eso.
A mí me gustaría recordar que existe una cosa que está recogido en, no solo en los derechos, en la Declaración de Derechos Universales, que es el derecho a una vivienda digna, ¿no? En concreto dice, la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona, en su artículo 25.1, el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Vale. Luego también, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dice, con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes según las modalidades establecidas por el derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. Y para más inri, si nos vamos en el caso concreto de la Constitución española, aquí sí que dice, todos los españoles, recordemos que eso significa personas racializadas con un documento de identidad español, dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ¡Guau! Tal cual. Y bueno, cuando hemos jugado, ¿no? O sea, he pensado, qué curioso que todo esto está recogido en pactos internacionales, en la Unión Europea, en la Constitución española, y qué poco conocemos muchas veces de nuestros propios derechos y lo importante que es. y creo que es una forma en que se regula a la población, ¿no? No dándole acceso a esa información, porque todos sabemos que ahora mismo la información te concede un poder que puede mover situaciones, pero muchas veces no hay acceso a eso, el acceso es limitado y las instituciones tienen en la mayoría de casos un sesgo muy discriminatorio, ¿no? Es decir, cuando realmente estos pactos internacionales, estas leyes constitucionales hablan de personas, todos, creo que especialmente las personas racializadas o que pertenecemos a alguna minoría, ¿no? De lo que llaman minoría de cualquier tipo, grupo discriminado, creo que no estamos englobados en ese personas del que hablan, ¿no? O quizás sí, yo pensaba, quizás vivienda digna en España para las personas racializadas sí que hay. Irónicamente, existen, y esto no lo sabe mucha gente, y me vuela la cabeza que no se sepa, existen los CIEs. Los CIEs son instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene con el objeto de facilitar su expulsión a las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de libertad durante el periodo máximo de 60 días. Es decir, el gobierno español invierte dinero en unas pensiones carcelarias, ¿no? En un tipo de vivienda donde sucede esto. Quizás era esto lo que consideraban como vivienda digna para las personas racializadas, no lo sé, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Irónicamente. Después también cuando decía, ¡ah, qué guay, gentrificación! ¿No? ¡Wow! Esta palabra. Y me venía a la mente, gentrificación versus ocupación. La ocupación, como el movimiento ocupa, se considera como algo negativo, algo que empobrece un barrio, ¿no? Algo que le quita belleza a tus alrededores. Los asientos chabolistas, este verano se desocupó un asiento en Poblesec de personas filipinas en concreto, y era muy irónico porque la noticia decía, se les ha echado, pero se les ha acompañado de forma, ¿no?, que se garantizaran sus derechos sociales. Y era como, interesante esto, ¿no? Y sin embargo hablamos de gentrificación y la gran mayoría de personas, especialmente las personas blancas, debido a que vivimos en una sociedad donde hay una dominancia blanca, ¿no? No hablemos de supremacía, sino de dominancia blanca, porque es la realidad. Estas personas, ¿no?, realizan una gentrificación y para ellos es positivo. Para las personas que no son parte de la población global, ¿no? Es positivo la gentrificación, porque no lo llamamos por su nombre, ocupación capitalista. Porque lo que está haciendo la gente cuando gentrifica es ocupar un barrio. Y me venía a la mente muchísimo cuántos lazos tiene la gentrificación con la colonización. Es como, a fin de cuentas, es el instrumento fino que perversamente ha perfeccionado el capitalismo y el colonialismo para seguir manteniéndose en una posición de dominancia. Y sin embargo, está bien visto para la gran mayoría, o supuestamente para la gran mayoría, ¿no? O sea, admitimos que llegue gente al barrio, no nos reunimos, no vamos a las asociaciones de barrio a luchar por lo que es nuestro, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención porque yo había escogido un personaje totalmente opuesto a lo que soy, mujer blanca, que depende de su marido, o sea, tiene ingresos por parte de su marido, tiene una casa en propiedad, y llego allí, ¿no?, al barrio y les digo, no, ustedes se tienen que ir. Y ellas me dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar, porque si nos unimos las personas racializadas podemos hacer cosas. Y yo dije, ah, claro, vale, venga, pues me voy a otro barrio. Y pensé,
qué poco vivida estás en esto del privilegio, que no has llegado allí. Y luego he leído ahí en las reglas del juego, ¿no? Que se tenía que ir la persona con menos nivel, y yo me lo he comido esto con patatas, ¿no? Y otra vez, ¿no? La importancia de conocer las leyes, conocer las reglas del juego. Todos sabemos que vivimos en un sistema capitalista, con una dominancia blanca. Pero si no conocemos las reglas del juego, ¿cómo lo podemos desestructurar? Pues por de ahí la importancia de juegos de este tipo. Porque ponen en evidencia, ¿no? O sea, ostras, cuando ahí ponía, de repente, desahucio, y era como, Dios mío, no sé, yo lo vivía como, no, yo no me quiero ir de este barrio, o sea, por favor. Y yo pensaba, pero es que esto lo vive gente, y lo vive gente de verdad, o sea, y qué importante, ¿no? Los números que habéis puesto, era como, si eras persona racializada, o en el caso de que no tuvieras situación regular, te bajaba un montón la puntuación, pero es que esta es la realidad. ¿Qué situación también era? Si no tenías situación regular, también te bajaba la realidad, te bajaba tu nivel de vida, ¿no? Era como, es que esta es la realidad de la que vivimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sabemos que hay unos derechos internacionales, europeos, nacionales. ¿Qué hacemos para que nuestras comunidades sean espacios más seguros? ¿Qué hacemos para que no nos pase la gentrificación por encima como un bulldozer? Porque creo que si vives en cualquier barrio, a no ser que seas un millonetis, ¿no? Y además blanco, porque claro, te puede pasar. Te puede pasar. Y no sé, o sea, esto es un juego, es muy divertido. Te ponen, no sé qué situaciones habéis elegido, pero ¿cómo os habéis sentido ahí? Yo le decía, Heidi, no preguntes, no aprendiste. Era como el terror, ¿no? De, no preguntes, si ya lo sabes. O sea, tú ahí calladita, tal, no sé qué. ¿Cómo está eso ahí inculcado, no? Mejor no preguntes. Sé ciudadano modelo. Sé tal. Porque lo que quieres es, en el fondo y tristemente, mantener una posición que es, en el caso de dependiendo de tu nivel, ¿no? Es más fácilmente arrebatable en base a unos caprichos de ciertas personas que de otras personas. En el fondo es, no todos tenemos ni la misma clase social, ni el mismo nivel de vida, ni los mismos derechos, independientemente de ser dos personas. Y bueno, me ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? La interseccionalidad, cómo todo intersecta de una forma o de otra, es como cómo todo te va restando puntos, dependiendo de tu experiencia vital, de tu origen. Y también me hacía pensar, si partes ya de una posición de desventaja, ¿cómo puedes llegar a? Qué difícil es ese salto, de 0,25 a 7,5. Claro, a mí me sorprendió, yo vi 0,25 y dije, hay gente con él.
Partiendo de la desventaja, no puedes, o sea, el acceso es imposible, o sea, solo puedes ir a peor, no puedes ir a mejor. Yo empecé con un 3,75 y acabé en 0,25. No, o sea, no había posibilidad de mejora en la escala social, ¿no? Sí, total.
Yo que estaba en un barrio bueno, me he dado cuenta que también estaba como, no he vivido el riesgo en mi vida. He sentido que me podía mover, pero no iba a llegar nunca al 0,25. O sea, se notaba que había una serie de estructuras que me decían que siempre estaba en esa mesa de referencia y podía ir allí y lo vivía como una anécdota, ¿no? Como una experiencia. Podría decir, sí, porque puedo tener la libertad de elegir, ¿no? Y sabes, si estás en un 7, puedes bajar al 6, el 5, hasta si quieres te lo permites, así como, ¿no? Como que se pone el pareo y se va a hacer el hippie, ¿no? Un poco. Y luego se lo quita y ya está. Pero sí que si estabas ya en el 5, podías llegar al 4, al 3, era una lotería, eso sí que se había visto. Y yo me he acordado un poco también de cuando yo, bueno, que habían estructuras que en realidad te estaban protegiendo para que si estabas en aquel barrio te mantuvieras, ¿no? Estas estructuras como invisibles y que te dan también una sensación, ¿no?, de seguridad, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en servicios sociales que había atendido a familias, que pues, también es esto, es otro tema, porque normalmente estamos acostumbrados en servicios sociales a atender a personas que no tienen recursos económicos y entonces ya tienes todo un chip y de cómo tienes que responder, ¿no? Porque también se crea toda una ética o de trabajo, o no sé. Pero cuando te llegan familias buenas, en el sentido económicamente potentes y tal, y no estás acostumbrado, porque hay que atender también, porque son conflictos, lo que sea, ¿no? Te das cuenta que no tienes los recursos ahí que crees que tienes, ¿no? Porque los tienes para desde esa sensación del que tiene recursos y solo tiene que repartirlos, ¿no? Y nada, y que me sorprendía que las familias de este nivel venían siempre por problemas de custodia, ¿no? De disputas de entre las tal. Total, y yo veía unas pensiones que se pasaban y se peleaban por 100 euros para arriba para abajo, y lo que a mí me sorprendió es que es eso, que cuando una familia que los niños a lo mejor estaban recibiendo por estar en colegios X y tal, el juez mantenía esas pensiones y entonces el criterio era de que, claro, que a un niño que ha crecido en un nivel de vida no se le puede, de repente, desproveer, ¿no?, de esos derechos porque la situación sería demasiado dramática, ¿no? Es como que si yo de aquella mesa me llevan a aquella mesa, ¿no? Esto no se puede permitir, ¿no? No se puede ni pensar que eso pueda suceder en esos niveles, ¿no? Yo veía cada día pensiones que se peleaban por 100 euros que no le pasaba el marido en este caso, muchas veces pasaba esto, ¿no?, de situación así. Y luego veía en estos casos de pensiones de 800, 900 o así y se mantenían estas, ¿no? Entonces los jueces, que son los que dicen lo que es justo y lo que no es justo, consideran que era justo que ese niño mantuviera esa, ¿no? Y me sorprende, ¿no?, porque al final es el mismo juez que luego tenía que también dictaminar otro tipo de pensión y veía normal que en otro caso una familia, yo qué sé, y temas de, bueno, ya sabéis, de papeles y tal, que cuesta tanto, ¿no?, no sé, acreditar tu situación y que a lo mejor luego no te dan un carnet de monoparentalidad, aunque vivas sola, ¿no? Porque, bueno, como no se sabe, ¿no?, igual no tienes derecho a ninguna pensión. Sin embargo, sí que se aseguraban estas. O sea, era mucho más fácil este tipo de recursos y estaban bien asegurados.
Sí, no, primero decir que me ha parecido muy interesante el feedback, que un poco es lo que buscábamos, ¿no? Sí, va por ahí, ¿no? Esto sí. Y me ha hecho rebotar muchísimas cosas de las que el juego o el proyecto, ¿no?, de Gentrifique Postpandémica o Pandémico intentaba reflejar. Sobre todo, pues a nivel de un punto crítico que sería ahora el que se está debatiendo, que es el derecho a quedarse. Es un poco lo que decías, ¿no? De que se fundó en su momento el derecho a la ciudad, que es el derecho a la vivienda, que eso, cuando discutíamos desde el Sindicato de Vivienda de San Andreu, por ejemplo, de donde venimos militando, la institución te vende que el derecho está asegurado, pero no donde tú quieres, sino donde se puede dentro de la institución. Y ahora se está formulando ya el derecho a quedarse en el sitio donde tú estás residiendo, ¿no? Eso es un cambio muy sustancial, porque al final no es bueno, teníamos familias que estaban los críos escolarizados en Sants y que les mandaban a un albergue en Santa Coloma de Gramenet. Entonces, es como el derecho a quedarse empieza como a tener un discurso detrás que es bastante interesante dentro de la gentrificación, digamos, para combatirla. Y me ha gustado mucho el punto del colonialismo, porque de hecho nuestros estudios y así, en la exposición que hay ahí también, trabajábamos mucho el proceso de gentrificación como proceso colonial de cerco, extracción de recursos y sobre todo el punto final que sería la inscripción de nuevos lenguajes, ¿no? Que sería, pues, de nuevas morales, de nuevos objetivos, de nuevos deseos, en los que aparece ya lo que comentabas tú de qué está bien y qué no está bien en un espacio y sobre todo la consecuencia de quién está bien y quién no está bien en ese espacio. Entonces, en ese punto sí que bueno comparten muchísimas realidades, ¿no? La gentrificación y el colonialismo en cómo práctica, ¿no? En cómo objetivo de esta extracción de recursos brutal y cuando ya no hay más, pues habrá otros espacios donde colonizar y donde extraer, seguir extrayendo recursos. Eso parece que por aquí es bastante la clave de momento de la gentrificación. Y ya está, nada, que me ha vibrado todo esto, que parece que si se ha entendido eso dentro del juego, un poco es el objetivo y que está muy guay. Sí,
también quería reaccionar sobre lo de del aspecto colonial de la gentrificación y me hizo recordar de un libro que había leído, y no me acuerdo el autor, pero bueno, lo puedo buscar y pasar, que hablaba se llama El método de frontera. Y habla como en las dinámicas urbanas, bueno, hacía un paralelo entre las dinámicas urbanas de esos barrios que de repente están colonizados muchas veces desde una centralidad, el poder, el dinero, hacia la periferia, o extendiéndose, con el método de frontera cuando habla, por ejemplo, de la colonización del faroeste, América del Norte, donde hay como métodos muy parecidos y imaginarios sociológicos muy parecidos, que eso es aún más fuerte, que retoma todos los ingredientes de la colonialidad dentro de una cosa muy geográfica, de siempre dibujar esos barrios como casi como ontológicamente vacíos socialmente, el humano es la sociología, que verlo como no habitado o habitado por otros cuerpos, alteridades, y entonces tratarlo como dibujaban en el principio de la geografía, continentes vacíos, ¿no? Del límite de la costa y la alegoría de un elemento natural que cubría como 400.000 kilómetros cuadrados, había como pues un árbol, ¿no? Eso, nada más. Y entonces en la geografía urbana se retoma muchísimo también esos temas de que es muy, muy fuerte, sobre todo dentro de las matrices de la negación de la existencia, de los otros cuerpos, la negación de la existencia, de los derechos, pero ontológicamente sí, es muy conectado a lo que decías.
Sí. Yo quería tomar un punto que decías tú, Suri, que en las jugadas anteriores surgió, y surgió como un debate muy, muy intenso, que tiene que ver justamente con la relación que tenemos con la ley, ¿no? Los derechos también son, a suscribirse a una carta magna que se supone ha sido construida por todos, ¿no? El Leviatán, ¿no? El superpoder, se supone que es ley, con lo cual debe cumplirse. Y entonces en los juegos, una de las cosas que más nos llamaba la atención, y ahí me uno un poco lo que decías tú, pero también lo que te pasó a ti, ¿no? De la sensación de que cuando uno está más o menos en un nivel estable de la cosa, la idea de la norma no es tan molesta, sino que al revés, suscribo rápidamente a la norma, ¿no? Y en la pandemia pasó mucho, que a la primera que nos dijeron para adentro, la mayoría, no todos los cuerpos, y ahí está también, ¿no?, la parte interesante de esos contraimaginarios, pues se fueron para adentro y nadie supuso si estamos, no, nadie sabía lo que era este virus, pero bueno, todos supusimos que los expertos sabían o imaginaban, ¿no? Y entonces surgió esa pregunta, esa duda, y es algo que nos estamos como repensando, que tiene que ver justamente de dónde aparece la idea de la ley, del derecho. El derecho es una construcción colonial, moderna, occidental, que además se ha convertido en verdad para algunos. A nosotros nos joden con la ley, digamos. El poder se pasa la ley por donde quiere, las veces que quiere, ¿no? Entonces es súper interesante, de hecho lo que dijiste tú me parece súper evidente, ¿no? Para mí es más evidente el de que, porque lo sabemos, que a los niños de las clases altas se les guardará per se su condición de vida y los estados van a ser garantes de ellos, sin embargo los demás no tienen ni siquiera la condición de ciudadanos a los cuales cuidarle, ¿no? Entonces aquí en el juego también, ¿qué les pasó con eso de la ley? Porque también yo vi ahí como escenas muy desobedientes, en algunos casos,
pero también, ¿no?, esto de asumir que, bueno, la ley es la ley, ¿no? Entonces quería preguntarles qué les pasó en el momento ¿no?
Pues primero, respondiendo a esta última pregunta que lanzas, a mí lo que viví de una manera muy interesante fue este momento en el cual tu personaje plantea una ley con una perspectiva de justicia social, pero blanda, digamos, o de un progresismo no radical, y como en ese momento, como es lo único que está pasando, despierta como un apoyo, y como luego se vive como una traición cuando se ve lo que yo creo que se ve muy bien en este juego, que tiene que ver con otras cosas que se han dicho, como el palo detrás de la democracia, ¿no? O sea, la porra esa que está ahí en la mano detrás. Yo creo que es también por la base igual marxista de este juego, que eso es una cosa que se vive todo el tiempo y está muy bien para esta tensión también entre las declaraciones de derechos y las prácticas, que hay otra mano, que ahí hay un palo, ¿no? Y hilándolo un poco con lo que tú decías sobre la colonialidad de la especulación urbana, que a mí de vez en cuando me gusta abandonar el término gentrificación y decir especulación urbana o ocupación capitalista, que me encanta, me ha venido una imagen muy clara, que es la manera en la que se abren plazas en determinados barrios que casi parecen bombardeos, aunque luego sean plazas que estén muy bien y tal, pero la manera de abrir plazas, claro, en Sarriá es impensable que se abran plazas así. Y entonces esta especie de ejercicio geográfico colonial se hace como el gesto es bastante, bastante evidente. Y algo más. Sí, y luego por mi parte, un poco mi vivencia, ha pasado mucho por una cosa de... yo empecé en una situación no muy buena y me quedé en tres puntos de vida, pero a la vez muy estable, en un lugar de muy pocas expectativas, pero efectivamente mi tendencia solo iba a ir a la bajada. Tú ibas mucho más rápido, de hecho a ti se te precipitó mucho con la pandemia, que eso es una cosa... Y dentro de esto que comentabas tú, de que se ve cómo intersectan y cómo todo te va llevando a la baja, excepto que estés por encima de una línea de flotación donde no sucede, sí, esa especie como de flotación, ¿no? De determinados cuerpos que vuelven a la superficie, pero otros que solo pueden bajar y bajar. Voy a decir dos palabras que entre algunas compañeras mías así activistas ahora están como muy mal vistas, que una es como interseccionalidad y otra alianzas, ¿no? Que son como dos palabras que han tenido una crítica, que es como, no, por favor. Pues las voy a cambiar por otra que a mí la verdad es que me interesa mucho, de Jasbir Puar, que utiliza la palabra ensamblajes porque dice que son interacciones cambiantes y se rehacen y se modifican y, por ejemplo, explican bien la como racialización de la islamofobia y la, o sea, como las el racismo cultural y el racismo científico y cómo varían las cosas según las situaciones geopolíticas, etcétera, como la entrada de los cuerpos LGTBI en la nación desaloja otros cuerpos, pues cosas así. Entonces, en paralelo a eso, yo lo que he podido vivir un poco era que también había como contraensamblajes de barrio nuestros, que aunque es verdad que solo son contraensamblajes de resistencia, no llegan a ser como de buen vivir, pero que por cada ensamblaje maligno que nos hacía bajar a todos, había ese potencial de formar pequeños contraensamblajes, que era lo que nos aguantaba un poquito, ¿no? De hecho... es esto, ¿no? Es como hay que buscar todo el rato como pequeñas conexiones de resistencia, porque en solo la caída en picado es vertiginosa.
Ah, sí, con lo que decías de lo de que se abren plazas, yo hasta hace poco estaba buscando piso y literal la mía era que se abrían plazas. En plan, yo buscaba en los portales y en las inmobiliarias y tal, y la sensación que tenía es que yo no podía escoger el barrio, sino que de repente se abrían pisos en el Carmel, y solo encontrabas pisos como de pues, características y tal en el Carmel. Y de repente otra semana, pisos en Sants. y un montón de pisos en Sancho. Y yo pensaba, hostia, si esto parece que se vayan abriendo como puertitas, ¿no? Y esa era la sensación, como literal, de lo que se mueve en la ciudad. Y después, a nivel de desobediencia, yo ha habido un momento en que ya mi personaje estaba desbocado. Yo, o sea, yo empecé en el VIP y dije, yo aprendí. O sea, esa es la de esto. Y no solo eso, sino que de repente me acuerdo de una conversación contigo de, oye, en ese barrio tienes una charcha de habitaje, como también como de, dije, hostia, voy a decírselo, ¿no? Y le doy muchas vueltas a cómo llevar eso como a mis amigues de otros sitios, ¿no? Y también como la información que también tienes de tu propio barrio. Pero sobre todo pensaba, hostia, qué guay la desobedecer, ¿no? Y qué guay convertir la biblioteca en un casal. O sea, una meta. total. Y iba a decir una cosa más. Así que a nivel de lo de la gentrificación, pensaba que más allá también del turismo, que por supuesto actúa como una ocupación capitalista, ¿no? También pensaba como las propias políticas del ayuntamiento mismo actúan, ¿no? Pensaba mucho en la ampliación del MACBA, ¿no? Y en políticas propias de equipamientos o más bien locales, que en sí, no sé cómo sería la palabra, pero que también actúan de alguna forma como maneras y herramientas de expulsión de la propia gente que vive, ¿no? Y que no sé qué nombre tendría, pero que también creo que en el juego se ve mucho. Te dicen, solo puedes tener esto si tienes un equipamiento de asociación o si tienes un parque y un jardín, ¿no? Y bueno, y eso.
Sí, justo con eso también enlazar el hecho de, ¿no? Eso, ¿no? Veíamos el teatro nacional o un teatro de barrio, ¿no? O sea, ¿qué supone, ¿no? Para tu barrio, ¿no? Se supone que tú estás... Se va en contra tuya, ¿no? O sea, como que no manejas todas las variables, ¿no? Después de lo que eso supone y cómo justamente te traiciona este opresor o, bueno, los señores que están ahí diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? O por lo menos están sacándote cartas. Tú no tienes la suficiente información que ellos tienen, ¿no? De cómo lo están pensando la ciudad o cómo están pensando... cómo quieres que se mueva, ¿no? ¿Quién, no? Y eso me parece como muy sugerente, ¿no? Del barrio. Y también lo que decías un poco tú era el tema de cómo, dependiendo del barrio donde estés y con quién te estés relacionando, cómo puedes generar conocimiento no solo de esos deseos perversos, pero sí de la resistencia, del hackeo, ¿no? O sea, es decir, bueno, tú tranquila que aquí tenemos una casa ocupa, aunque no estés... digamos, en el rango que debería estar este barrio, aquí tenemos cosas que puedes sortearte, ¿no? Entonces, como que es muy importante justamente rescatar eso, ¿no? Como cómo se puede colectivizar ese tipo de cosas, ese conocimiento de la, ¿no? Para hacerle trampa al sistema, ¿no?
En relación con lo que estabais diciendo, creo que es guay que lo habíais dicho porque uno de los objetivos principales del juego original y de aquí era poner mucho énfasis en que la revalorización del espacio tiene que ver precisamente no solo con lo que se conoce más como agentes gentrificadores más grandes, grandes inmobiliarias, turismo, sino que tiene que ver con la misma producción de la propia ciudad, ¿no? Es decir, un poco lo que quiere transmitir el juego o impactarte es que la revalorización del espacio urbano gentrifica. Marc últimamente lo que define es que la gentrificación es la forma que tiene la ciudad capitalista de crecer, ¿vale? Digamos que esto para nosotros es importante porque a veces en el juego parece también que es intencionado de que nosotros nos consideramos propios agentes gentrificadores, pero es importante también entender que no es culpa de los usuarios sino de la forma de producción de la ciudad, ¿no? Es decir, que no por cambiar la forma de utilizar la ciudad cambiaremos, porque tiene que ver con las dinámicas capitalistas de revalorización del espacio, ¿no? Y que sí, que aunque sean elementos públicos, gentrifican, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, me parecía muy interesante una cosa que ocurre en estos talleres que estamos haciendo desde la Santa Mónica, en comparación quizá con los que hacemos nosotros del juego tradicional. Nosotros trabajamos mucho en colegios o institutos, ¿vale? Por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer este mismo taller en un colegio. y con, que tiene que ver con la relación que dices, Nancy, decías tú, con la relación con la ley, ¿no? Que normalmente cuando hacemos en institutos y tal, claro, lo que pasa mucho son que se ejemplifican muchas dinámicas de movimiento en los barrios, ¿vale? Pero cuesta mucho que la gente se plantee formas de resistencia, principalmente, sobre todo son gente joven, son nosotros, somos, digamos, como la gente que viene a hacer el taller desde fuera y, obviamente, si nosotros les decimos a alguien que se tiene que ir, se van. No hay un planteamiento... Y es normal, pero aquí supongo que también por el enfoque, la gente que se invita y tal, sí que muy rápido también se da el elemento de resistencia. Pero a veces, y es una discusión que a veces tenemos Marc y yo desde los ámbitos de la militancia, que pasa, no sé cómo decirlo, no quiero tampoco que suene mal, pero la banalización de ciertos elementos de resistencia. Es decir, muy rápido se dice, pues ocupamos. Y es bueno, la ocupación es un elemento de lucha al cual reivindicamos y el cual creemos que es quitarle espacio al capital. Es un elemento muy duro y normalmente es un elemento de corto tiempo. Quiero decir que también a veces es interesante hacer la reflexión de cuando reflexionamos sobre qué luchas estamos poniendo sobre la ciudad, qué implican esas luchas y desde qué espacios salen, ¿no? Para entenderlos. Porque aunque estemos a favor, tienen un contenido detrás bastante importante.
Primero, así dentro del juego, a mí me ha castigado muchísimo. Yo era clase media, estaba como muy cómoda, y a mí me ha castigado mucho ser madre, o sea, ser madre, tener dos personas dependientes y ser mujer. Eso me ha llevado de clase media a periferia directa, o sea, he acabado en periferia, no tenía barrio, que es también significativo porque pasa. Y a mí una cosa que me da mucho, que yo que vivo aquí en el barrio, y este barrio es conocido y salen las noticias como un barrio que se habla de él siempre como un barrio, o sea, uno de los ejemplos de gentrificación, pero a la vez es uno de los barrios más poblados de Barcelona. Entonces vivimos en una contradicción que si solo escuchas las noticias no te enteras de lo que pasa realmente, tienes que venir a vivir aquí. Porque hay muchísima gente no empadronada, supongo, pero incluso con empadronados somos uno de los barrios más poblados. Y se dice, no hay vecinos, con la pandemia era alucinante. O sea, no hay vecinos, ¿cómo que no hay vecinos? Está lleno de vecinos. Y es curioso ver la distancia que hay entre lo que vives y lo que te dicen. O sea, cómo te hablan de dónde vives y cómo vives realmente. Ese era mi apunte a esa persona. Me sabe mal que me tengo que ir corriendo. Pero me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Lo he disfrutado mucho.
Listo. No, yo solo quería decir que, bueno, algo muy aparte de todo lo que han hablado, porque estoy muy de acuerdo con esas formas de desobedecer que pasaron también en el grupo, porque casi que un barrio empezó a migrar en grupo. Y hubo un momento donde nos quedamos como haciendo charcha y haciendo grupo. Y ahora que va a hablar Chandra dijo en un momento, yo tengo mejor nivel de vida. Yo me puedo permitir ir a otro grupo, pero lo voy a hacer por ustedes. Me desahucio. Y hizo esa solidaridad y después quedó fulminada por la ocupación capitalista por allá. Pero la verdad fue que todos nos quedamos callados y no desobedecimos tampoco, porque debimos decirle, no, nos quedamos aquí a resistir y nos aguantamos porque estábamos en ese plan, un momento que estábamos en ese plan de estamos juntos, tenemos la Casa Ocupa, tenemos la Asociación de Ocupación, tenemos todo y esto es cultura. Hubo un momento, uy sí, esto es cultura, qué bien, no sé qué, pero dejamos ir a Chandra. Esa es mi reflexión. Chandra se fue y fue brutal, o sea, fue como, y nos quedamos. Y claro, después el otro tenía problemas de salud, el pobre Dani, no, bueno, el personaje de Dani tenía problemas de salud y quedó con 0.25, pero sí, bueno, nada, eso por de juego anecdótico. No sé, hablando del juego en sí, a mí me resultó, y todavía cuando juego estas cosas o hay algo de la memoria de la pandemia, sobre todo hablando del colonialismo, yo solo tuve la oportunidad de ver un desahucio y fue en Gracia y fue por pura casualidad, porque realmente estábamos ocupando lo que era la Nova Usurpada y yo estuve como en las parones, pero después como en el deceso, realmente no estuve en todo el proceso. Y por pura casualidad nos pasó un desahucio al lado. Yo no me voy a olvidar de los desocupas, que son estas guardias claro, perdieron el trabajo o no tenían ERTE y se dedicaban a las discotecas y de repente estaban vestidos de eso, bueno, de mil, casi paramilitares. O sea, la imagen del paramilitar, como ha ocurrido en Colombia, yo soy de Colombia, y la imagen del paramilitar que te está guardando, o sea, está protegiendo el capital de otros, la propiedad de otros. Ver esa imagen aquí en la pandemia, a mí nunca se me va a olvidar. O sea, como un elemento de una imagen del colonialismo, pero así, dibujadita, pasada de allá, de donde se extrae todo, acá. Entonces, eso me pasó.
Yo aprovecho también que me tendré que ir en un ratito. Bueno, ustedes me dejaron ir del barrio, pero por allá hicieron resistencia con la xarxa. Sí. A mí lo que me ha pasado con el personaje es que lo único con lo que compartía era la cuestión de género, porque las otras características pues eran muy, muy diferentes, ¿no? Iba un momento en el que la movilidad no me importaba tanto y quizás también pues se mezclaba mucha cosa de lo que soy yo, ¿no? De que pues me gusta esta movilidad. Pero hubo un momento en el que yo me fui de ese barrio para meterme en ese y resulta que con el tema de la pandemia pasan cosas inesperadas. Algunos de ustedes fueron bajando progresivamente y yo bajé de golpe por cosas de la vida, como puede ser la violencia de género. Yo viví anteriormente, bueno, pues quizás, ¿no?, en esta cosa de que vas tanteando los aspectos de la vida hasta que haya una fuerza mucho mayor de lo que es el día a día, y me bajó un montón los puntos del perfil. Entonces, en este momento fue como que, me hizo pensar en la fragilidad, ¿no?, de nuestras vidas. Es como, también creo que vamos teniendo redes, vamos teniendo habilidades individuales, nos buscamos, ¿no?, las habichuelas, vamos haciendo hasta que, llegado a un punto, nos afecta de una forma mucho más grave. Entonces, claro, para mí, bueno, para el personaje, a ver, encima siendo psicóloga, la señora era psicóloga, estaba por baja de violencia de género y vivía con el agresor. Entonces, ahí ya, con toda el fenómeno de la violencia, con la pandemia, pues se agravó muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, estuvo ahí como pensando sobre lo frágiles que somos y lo frágil que es nuestra vida. Me voy a tener que ir. Muchas gracias. Ha sido súper guay.
Yo tenía dos cosas apuntadas más, que era de sobre la ley. Hay una cosa que el juego me parece que es un detalle, pero a lo menos desde la mesa de... Voy a hablar de la perspectiva de la mesa esta de poder, que también es bastante interesante. Sobre que algo que es conocido, ¿no?, de la legislación colonialista, que es la excepción, ¿no? Sí, se habla, hay universal, hay hombre y mujeres y por todo lado, pero al final no son todos. Y el juego tiene siempre este sí. En todo lo que pasa es sí. Y eso es, me parece que ejemplifica mucho eso de esta trampa colonial de la ley, que siempre pues hay el sí, te toca o no te toca. Que es, y lo que dijiste, Jesús, de los agenciamientos, ¿no? Que desde esta mesa es muy raro ver cómo los primeros 20 minutos del juego, lo líquido que es los movimientos. Es decir, tenemos una facilidad a mover cuerpos, digamos, desde la mesa. Con que anunciamos una cosa, de repente se levanta, etc. Y poco a poco las cosas se vuelven sólidas y se empiezan como a solidificar. Y nunca hemos reflexionado sobre qué tipo de papel hacemos allí, sino que siempre se ha hecho como en la respondiendo al juego. Y es verdad que tenemos que como que ponernos más violentos para que empiece a seguir moviéndose las cosas, porque se siente que se solidifica. Y rompemos un barrio, que es una expresión que nos comentamos entre nosotros, vamos a romper este barrio. Y esas son esas cosas que la decreto ley nos sirve a hacer, etc. Pero de repente se vuelve a agenciar en el barrio B, gente que venía del barrio A y barrio D, y volvemos a ver esa solidificación, que eso es muy bonito. Y eso con la atención también. Al principio tenemos muy fácilmente la atención de los participantes, y un momento donde es que es súper difícil, no hacen ni caso. Y cuando un barrio empieza como a organizarse, deja de mirarnos y se ve que la gente está de espalda y están hablando entre ellos, haciendo vida. Y tenemos que poner la música fuerte y poner tarjetas de violencia sistémica. Y desde la mesa es como que se siente muy... como las porosidades desde el poder se cierran y de repente como que... como imaginario político es bello también.
Solo quería agregar un apunte por una cosa que dijo David y me quedé reflexionando, pero además con los aportes después de varias, que creo que el tema de este en particular, ¿no? el juego y por donde queríamos de alguna manera encaminar lo que ha sido contra imaginarios, era justamente colocar en el debate posible sobre este modo en que el capitalismo hoy funciona, ¿no? Un capitalismo con una particularidad muy clara, se llama el llamado neoliberalismo, ¿no? Que fin todavía no llegó a su fin, como todo el mundo cree, pero bueno, donde efectivamente lo que ha logrado sumar a su capa, digamos, del poder, es los planos de la subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, si bien efectivamente no es que uno sea un gestor, un gentrificador en sí, sí lo es, y eso es algo que podemos discutirlo, pero bueno, por eso lo pongo aquí en la mesa, sí es efectivamente lo que se le llama, ¿no?, en el mundo crítico y tal, ¿no?, las políticas del deseo. El capitalismo neoliberal ha logrado que incluso los espacios críticos se hayan olvidado de la interseccionalidad justamente que tiene el tema de clase, raza, género, y un montón más de interseccionalidades que es complejo habitarla hoy como concepto, pero todavía nos queda un poco bien, ¿no? Y les hemos dejado efectivamente al sistema ese lugar, que es un lugar que termina siendo vacío. Entonces, efectivamente, aunque uno se resista, nos gustaría tomar el café cortado con harta espumita y con una, si tiene un corazón, hasta mejor, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie aquí en esta mesa que no lo desee, digamos, más allá de que diga uno, no, eso es capitalismo duro. Y entonces, claro, no es uno la maquinaria, sino que es esa otra maquinaria gigante que va produciendo una serie de subjetivaciones y que ha borrado una y otra y sistemáticamente el tema de clase. Y ahí también esa diferencia de clase en la propia lógica de la ley, ¿no? Y cuando Adri decía tener cuidado cuando hablamos de los espacios de resistencia, bueno, desde mi lugar, digamos, de enunciación y estos espacios donde estamos, pocas veces lo analizamos porque hemos tenido que estar permanentemente en esos espacios de resistencia, ¿no? Como inventándonos cómo subvertir la ley, que la ley de migración, la ley de extranjería, uno no la entiende porque la lees 25.000 veces de arriba para abajo y hay algo siempre que después cuando llega a la oficina de migraciones te dice, le falta un papel. Y uno dice, pero en la ley no dice que necesito ese papel. Pues yo lo digo. Cambia la fecha, el monto. Eran 3.000 cuando era el año pasado. No, pues yo le estoy pidiendo 5.000. O casado con un extranjero comunitario en España. No, tiene que traer el papel del comunitario de Francia. Entonces creo que ahí hay algo que tiene que ver efectivamente con este lugar donde resistir cotidianamente sigue siendo un lugar material, ¿no? Realmente material, pero que tiene una relación con este aparato de la subjetividad que pesa tanto y que nos separa muchísimo a unos de otros y donde creo que hay que trabajar plenamente, ¿no? En estos espacios.
dos tonterías que se me han venido a la cabeza. Una era la evolución de mi personaje, ¿no? Como que ya he partido de una situación tan precaria, ¿no? Y al margen. Pero bueno, cuando estaba en esta mesa todavía y hubo un momento de gentrificación con la comida y tal, como que sentía que podía formar parte, ¿no? Y estaba como... Sí, como muy pendiente también de cómo desde el poder se me permitía como formar parte, ¿no? De la mesa del capitalismo. En el momento en el que ya he pasado aquí y estábamos completamente sitiadas, como que perdió la esperanza. O sea, yo ya estaba como contenta, no quería moverme de ahí, apática completamente, porque además tenía como dos problemas de salud mental paralelos. Y luego ha habido un momento que me ha parecido como muy interesante, que ha sido con lo del decreto, ¿no? Cuando hemos promovido una ley desde aquí, que era una ley súper potente, o sea, era como sanidad pública, gratuita, universal, integral, para toda la ciudad, y lo otro era... Y a la gente le ha dado absolutamente igual, ¿no? Era como que para nosotros era algo como... Pero como todo el mundo tenía cubierto, de repente algo tan revolucionario ha pasado como completamente desapercibido. Yo he dicho, oye, que estamos hablando de sanidad gratuita y... Y eso me ha hundido todavía como más, ¿no? Y entonces, al final, cuando ya tenía 0,25, yo he sido como desahuciado a la periferia, claro, ya ha habido un momento que pensaba, claro, ¿dónde voy? Y ha sido como muy bonito, porque desde la mesa nos han dicho que todavía nos podíamos quedar aquí 15 días más, y aún así nos hemos ido a la periferia, ¿no? Como que nos daba como igual, es como, bueno, pues nos quedamos al margen, ¿no? O sea, me ha parecido como muy interesantes estas dinámicas.
Pues nada, ya desgraciadamente hemos llegado a la hora y... Daros las gracias a todo el mundo por poder vivir, sentir, pensar juntas estas cosas, que sí que es verdad que nosotras lo comprobamos enseguida, que pasan cosas en este juego y pasan en esos planos de ficción, pero que se encarna, o sea, que yo creo que pasan cosas que luego salen de aquí, y por eso mismo, pues nada, os invitamos a que sigáis... jugando, sigáis pensando juntas, entre vosotras, con vuestros juegos, y también si queréis con nosotras, pues estaremos proponiendo un nuevo juego a lo largo de este año que viene, que es un juego que estamos desarrollando, y bueno, pues eso, solo daros las gracias e invitaros a seguir jugando.
Bhasha aur Sanskriti.
Vika aur Kultura.
Hala e Lenyon.
Bhasha aur Sanskriti.
Lengua y Cultura.
Loga, Utsakafa.
Bhasha, Te Virsa.